Esto es Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Deporte en la SER. Un saludo de Óscar Ejido en nombre de todos los que hacemos este Ser Deportivos, con Antonio Pérez del Castillo en la producción y con Jorge Martínez en la parte técnica. Desde ahora y hasta las 4 os contamos lo que ha dado de sí la actualidad deportiva de este martes 20 de julio, el día en que hemos conocido el calendario de la próxima liga. El Barça arranca en Santander y el Madrid en Mallorca. El Madrid-Barça se juega el 28 de noviembre y la vuelta va a ser el 17 de abril de 2011, cuando faltan solo 6 jornadas para el final de liga. En 2 minutos os contamos las fechas, partidos importantes y las primeras jornadas de primera y de segunda división y todo lo demás, que es que el Barça ha entrenado hoy por primera vez con 10 jugadores del primer equipo y con 17 del filial. Vamos, que Guardiola casi que ha entrenado al Barça B. Algo parecido le ha pasado a Mourinho, que hoy ha tenido a 9 del filial y 10 de la primera plantilla. No ha estado Benzema, que ha tenido que ir a París a declarar ante el juez. Además, Luis Felipe, que ayer fichó por el Atleti, decían hoy que venía a Madrid, pero de momento sigue en Coruña. El Zaragoza ha presentado a Leo Franco, que vuelve a la Liga Española. Arranca el Hércules, que es el único equipo de primera que faltaba todavía poder hacerlo. Y la crisis llega al fútbol y el Mallorca va a hacer un ERE la próxima semana que afecta a 3 jugadores y además están pendientes de la UEFA, que está haciendo todo lo posible para que el Mallorca no esté en Europa. Luego os contamos qué está haciendo y por qué. Y en el Tour de Francia, desde las 11:30, está en marcha la etapa, la tercera en los Pirineos, que viene después de esa polémica de la cadena de Schleck, de la que hace 2 minutos hablaban Anselmo Fuerte, José Antonio González Linares y Eri Frade. Anoche, más tranquilo y ya en frío, Alberto Contador pedía perdón en su Twitter.
Hola a todos. Hoy he conseguido subir al podium, estoy contento por ello. El problema ha sido las circunstancias. Justo cuando he atacado ha tenido un problema mecánico Andy en la última subida. La carrera estaba totalmente lanzada y bueno, tal vez me he equivocado, ¿no? Lo siento. En esos momentos lo único que piensas es en ir lo más rápido posible. Y bueno, estoy descontento en el sentido de que para mí el fair play, el juego limpio, es importantísimo, ¿no?
Cada uno tiene su opinión, ya hemos oído. Los 3 de la SER que hablaban hace unos minutos han dicho que hizo lo que tenía que hacer. Algunos pensarán que Alberto Contador se equivocó. Hay que recordar, por ejemplo, que en deportes como la Fórmula 1, cuando a alguien se le rompe el coche o pincha una rueda, tiene algún problema, no se para la carrera para esperarle, sino que la gente sigue adelante. No paró Hamilton en Valencia, cuando salió el coche de seguridad, esperó a Alonso para que siguiera su rueda. Pero bueno, cada uno en cada momento elige, decide y hace lo que quiere. Luego cada uno también piensa si le parece que ha hecho bien o ha hecho mal. Luego escuchamos el fragmento completo de Alberto Contador y entre las 3:30 y las 4:45 vamos a darnos una vuelta por el Tour, que la etapa después de lo de ayer ha empezado con los cuchillos afilados. Pero antes, vamos con las fechas de los exámenes, que es la noticia del día, la noticia de este martes. Last night these two bouncers and one room's alright, the other one's a scary and his way or no way totalitarian. He's got no time for you, looking or breathing how he didn't want you to. So step out the queue, he makes examples of you and there's no way you can say behind the go through to the bit where you pay and you realize then that it's finally the time to walk back past 10,000 eyes in a line. Empezamos este Ser Deportivos en la Federación Española de Fútbol porque es el lugar que ha centrado las miradas durante toda la mañana de hoy. Allí están nuestros compañeros Ángel Rubián y Javier Blanco. Buenas tardes a los dos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Óscar.
Tenemos ya calendario de liga, tenemos primera jornada de liga, aunque ya la hemos escuchado varias veces en la última hora. Recordamos cuáles son esos 10 primeros enfrentamientos de esa liga que arranca el sábado 28 de agosto.
Bueno, pues vamos a recordar que el Barcelona, el campeón de liga, se va a estrenar en el Sardinero ante el Racing de Santander y por su parte el nuevo Real Madrid de Mourinho va a jugar su primera jornada, es decir, se estrena oficialmente ante el Mallorca en Somox. El resto de los partidos, Óscar, ya lo sabes, Atlético de Madrid Sporting, Real Sociedad Villarreal, Español Getafe, Levante Sevilla, Deportivo Zaragoza, Málaga Valencia, Hércules Atlético de Bilbao y Osasuna Almería. Otro dato que te doy, Óscar, es que el Atlético de Madrid Sporting se va a jugar el lunes 30, todos los demás serán en ese fin de semana 28 o 29 de agosto, el último del mes de agosto. Se juega el Atlético de Madrid Sporting el lunes 30 porque el Atlético de Madrid tendrá que jugar el día 27 la Supercopa de Europa ante el Inter de Milán en Mónaco. Los demás, como te digo, en ese fin de semana, en esa primera jornada que nos deja ese titular. El Barça, el campeón, se estrena en el Sardinero ante el Racing y el Real Madrid de Mourinho jugará su primer partido oficial ante el Mallorca en Somox.
Empiezan los dos primeros de la última liga fuera de casa, tanto Barça como Madrid. Y algunos que vuelven a primera división, bueno, todos, los tres empiezan en casa. El Hércules Atleti de Bilbao, Levante Sevilla y Real Sociedad Villarreal. Las otras fechas de las que la gente siempre está atenta y que quiere saber es, Ángel, cuando se juegan los Madrid-Barça, el Barça-Madrid, el Madrid contra el Atleti, el Barça contra el Atleti, los partidos de Sevilla. ¿Qué fechas hay que destacar de la próxima temporada?
Pues mira, destacamos, a ver, el famoso partido del siglo, Real Madrid-Barcelona. Primero va a ser en el Camp Nou. Barça-Real Madrid será en la jornada 13-28 de noviembre en el estadio del Fútbol Club Barcelona. La vuelta en Madrid será la jornada número 32, el 17 de abril. El derbi madrileño, Real Madrid-Atlético, el primer partido se jugará en el Bernabéu, será la jornada 10, el 7 de noviembre. Y el 26, la jornada 26 será el 2 de marzo en el estadio Vicente Calderón. Y por ejemplo, te voy a destacar otro dato, otro derbi que se va a jugar en esta liga después de muchísimo tiempo con el ascenso de la Real Sociedad. El Athletic de Bilbao-Real Sociedad se va a jugar primero en Anoeta, será el 5 de diciembre en el estadio de la Real Sociedad. El 24 de abril será la vuelta en San Mamés.
Desde esa fecha llevan pendientes toda la mañana tanto Yago de Vega como Joseba Larrañaga para ver cuándo se juegan juntos. Claro. Y aparte de estas fechas que ya has dicho, hay que saber también, por ejemplo, porque los últimos campeonatos se han decidido en las últimas jornadas de liga. ¿Cuál es la última jornada de esa próxima liga por si Barça, Madrid, Sevilla, Valencia tuvieran que jugarse el título en esos últimos 90 minutos?
Pues mira, te voy a recitar la jornada entera. Almería-Real Madrid, es decir, si el Real Madrid tuviera que decidirse su liderato o su campeonato de liga en la última jornada, se la jugaría en Almería, en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. También tendríamos un Villarreal-Osasuna, el Getafe se mediría a la Real Sociedad, Sevilla-Español, Zaragoza-Levante, Valencia-Deportivo de la Coruña, Fútbol Club Barcelona-Málaga, es decir, los dos grandes. Si Real Madrid y Barcelona se jugaran la liga en la última jornada, el Real Madrid jugaría fuera ante la Almería, el Barça recibiría al Málaga. Dos equipos,
los dos con equipos andaluces.
Sí, dos equipos andaluces y dos equipos que en teoría no están llamados a estar en torno a la mitad de la tabla, es decir, equipos que podrían jugarse también el descenso. La jornada se completaría con el Athletic de Bilbao, Real Racing de Santander, Sporting de Gijón, Hércules y Atlético de Madrid, Mallorca. Un Atlético de Madrid-Mallorca que, por ejemplo, también podría definir un puesto por estar en Europa.
Y un Valencia Deportivo.
Sí.
También en esa última jornada, pero decidir tanto tercera, cuarta plaza como quinta o sexta posición para ir a la UEFA o a la Liga de Campeones. Así que es una jornada que quizá para Madrid y Barça no tienen un rival muy fuerte, pero hay equipos que se pueden estar jugando cosas importantes y que quizás sí tengan rivales potentes. Sevilla-Español, también en esa última jornada, por ejemplo.
Y sí.
Aparte de la Liga, hay otras fechas que también es importante conocer. Por ejemplo, ¿cuándo va a ser la fecha de la final de Copa del Rey? Que este año no se va a jugar después de que acabe el campeonato de Liga, sino que se va a jugar mucho antes. Y también las fechas de la Supercopa de España.
Mira, por ejemplo, empezamos Supercopa de España, que está bien cerquita. 14 de agosto comienza la competición oficial en España. Sevilla-Barcelona en el Sánchez-Pizjuán para el 21 de agosto. La vuelta Barcelona-Sevilla en el Camp Nou. Y la fecha de la final de la Copa, como dices, se va a acercar. Ya no va a ser después de la última jornada de Liga, después de que acabe el Campeonato Nacional en Primera División, sino que queda para el 20 de abril. Es decir, va a estar mucho más cerquita en el calendario y va a tener, por tanto, mayor emoción, puesto que va a estar en mitad del campeonato.
Y aparte de todo esto, también la gente por la mañana ha estado pendiente de que pasaba en la Segunda División, que no solo de Primera vive el hombre. Por ejemplo, aquí Manolo Salazar de Huelva ha llamado 4 o 5 veces diciendo: el Recre, mi Recre, ¿contra quién empieza la próxima Liga? Y tú, Rubiano, supongo que estarás pendiente de tu Rayo.
Sí, efectivamente, hay muchas cosas que contarle. Pues mira, le contamos a Salazar que el Recreativo de Huelva se va a estrenar ante el Elche, en el Martínez de Palero. Además, en esa primera jornada, Jerez-Cartagena, Celta de Vigo, Barça B, el Rayo, mi Rayo, se va a enfrentar al Numancia, Salamanca, Córdoba, Girona, Tenerife, Unión Deportiva Las Palmas, Nastic, Ponferradina, Huesca, Albacete, Balompié, Alcorcón, es decir, el equipo madrileño en este primer estreno en Segunda División se va a enfrentar ante el Albacete, Real Valladolid, Villarreal B, Betis, Granada, derbi andaluz por todo lo alto también, con ese nuevo Betis enfrentándose al Granada y, como decíamos, ese partido entre el Elche y el Recreativo de Huelva.
Pues va a haber partidos son gordos también, ese Jerez-Cartagena, ese Valladolid-Villarreal B, el Betis-Granada, el derbi andaluz,
sí,
el Girona-Tenerife, bueno, y un Celta-Barça B, que si le quitas la B es casi un partido de la Primera División. Pues después de conocer las fechas y los enfrentamientos, vámonos de pasillos a conocer todo lo que se ha hablado ahí durante la mañana porque cuando se sortea el calendario no solo estamos pendientes de esas fechas de cómo se juegan los partidos, sino de, también que hay una aglomeración de presidentes de primera y de segunda división en los que siempre uno se entera de cómo anda el tema de los fichajes, de las salidas, de las llegadas y de cómo está en definitiva la actualidad del fútbol español. ¿Quiénes han estado ahí esta mañana? ¿Qué presidentes han estado por la federación?
Pues mira, por ejemplo, antes de decirte quiénes han estado, te voy a decir, por ejemplo, uno de los que no ha estado, Florentino Pérez. Ha dicho que él no venía a la asamblea, en su lugar ha estado Jorge Valdano, que cuando ha terminado todos los actos, que han finalizado con la entrega de premios de las distintas categorías, Valdano ha cogido rápidamente la carreterita, la salida de esta ciudad del fútbol de Las Rozas, sin decir nada, Valdano ha pasado rápidamente y se ha marchado. También ha estado por aquí Manuel Llorente, el presidente del Valencia. Le hemos preguntado, bueno, ¿qué va a pasar con el Valencia? ¿Qué expectativas tiene el Valencia? Dice el presidente Che que el Valencia va a ser una alternativa y que, por supuesto, le va a pelear la liga al Real Madrid y al Barcelona. Y, por ejemplo, también le han preguntado por Juan Mata y dice que ni siquiera una oferta escandalosamente escandalosa haría que Mata abandonara el Valencia en estos momentos. Luego hay que ver cuando un equipo ponga la pasta encima de la mesa.
Eso dijo y también, de Villa, y Villa se marchó.
Efectivamente, eso dijo de Villa y al final
se refería a Silva, Silva se marchó.
Un año después, tanto Silva como Villa acabaron marchándose, en este caso al Barcelona y al Manchester City. Y por supuesto también ha estado Sandro Rosell. Esta tarde en principio va a viajar a Londres, o esa es la idea que tenía el presidente del Fútbol Club Barcelona. Hoy ha estado presente en esta Asamblea General 2010 de la Real Federación Española de Fútbol. No ha salido tan rápido como Valdano, ha aguantado un poquito más. Ahora, se ha puesto la cremallera en la boca y no ha dicho absolutamente nada. No ha querido referirse a Cesc Fàbregas, tampoco al inicio del calendario, ni siquiera se ha querido referir el hecho de que el Barça-Real Madrid empiece primero en el Camp Nou, y ha dicho que él delegaba en Javier Bordas. Es el representante del FC Barcelona en la Asamblea de la Federación, en la Liga, es decir, en estos términos administrativos. Le hemos preguntado por el calendario, del que ha dicho que, bueno, lo típico, que hay que jugar contra todos y que da igual cuándo te toque empezar y con quién. Y también ha hablado de Cesc Fàbregas. Fíjate lo que ha dicho Javier Bordas, porque ha hablado del jugador y, a mi modo de ver, no ha estado demasiado optimista.
Es un tema que lo lleva la Secretaría Técnica y Bartomeu. Falta que el Arsenal lo venda, ¿no? Que lo venda. No, de momento no. Parece que no. Parece que sí, que el Arsenal de momento no quiere venderlo. Está muy reacio a venderlo.
Bueno, esa negativa del Arsenal la conocemos ya desde hace varios días, que no tiene muchas ganas de venderlo. O si tiene ganas de venderlo por un precio muy alto, que el Barcelona ahora mismo no está dispuesto a pagar. ¿Está por ahí Javi o solo estás tú, Ángel? Que solo
sí, hombre, por aquí está.
Aquí estoy, Óscar.
Ha currado como el que más, ¿eh?
Tú has estado, Javi, con Lindoire y con Cerezo, y además me contabas antes por teléfono que hay un poco de contradicción entre uno y otro, ¿no? Porque en cuanto al fichaje de Luis Felipe, uno dice que ya está, el otro dice que no está. ¿Cómo está la cosa?
Pues sí, se ha producido un curioso duelo de declaraciones, porque en torno al fichaje de Felipe Luis, como si fuera un combate de boxeo, ¿no? A un lado de la sala estaba Lendoiro, que decía una cosa, en el otro lado estaba Enrique Cerezo, que decía pues prácticamente lo contrario. Cerezo cree que la llegada de Felipe Luis es posible, pero que aún quedan bastantes aspectos por cerrar, sobre todo pues en términos económicos. No ha querido matizar si era la negociación estaba bueno, negociando con el club o con el jugador. No ha querido dejar claro cuáles eran los términos concretos, y bueno, como escuchabas, decía esto en torno al estado de la negociación.
Bueno, estamos en negociaciones, hay que ver la parte económica, que es una parte gorda e importante, y tenemos que solucionar primeramente a ver de dónde conseguimos el dinero.
¿El jugador ya está aquí?
Ah, no lo sé, no lo sé.
No, el jugador todavía no está aquí, luego vamos a preguntar a ver por dónde anda Luis Felipe. Mola esto de estar de pasillo, Javi. Vas primero a escuchar a Cerezo, dice una cosa, ves que habla Lendoiro, te vas corriendo. ¿Y qué dice sí. El presidente del deporte?
Solo creo que lo único que han coincidido es en el hecho de que, bueno, ninguno de los dos sabía dónde estaba Felipe Luis. O sea, eso es lo que nos han dicho, ¿no?
Pues, y bueno, nosotros luego vamos a develar dónde está Felipe Luis, para que lo sepan tanto Cerezo como Lendoiro.
Muy bien. Lendoiro se mostraba, en cambio, pues más confiado en que la negociación iba a llegar a buen puerto. Él cree, bueno, luego incluso nos ha llegado a decir que desde luego estaba más cerca que cuando sonó para el Fútbol Club Barcelona. De hecho, él decía que no, que nunca llegó a estar cerca del Fútbol Club Barcelona. Y nos decía lo siguiente sobre la más que probable llegada de Felipe Luis al conjunto rojiblanco.
Todos dependemos del acuerdo definitivo, ¿no? Está muy avanzado, como dije al principio, pero espero que se pueda cerrar entre esta tarde y mañana, pero es una cuestión que va a depender de las dos partes, y en este caso también de Felipe, claro. O sea, decir, no, también desconozco si hay acuerdo entre Felipe y el Atlético de Madrid, ¿no? No sé si entró en Coruña esta mañana o ya está por aquí, no lo sé.
Hombre, el acuerdo se va a cerrar, lo ha dicho Cerezo. Es que es una operación muy importante, de mucho dinero. En cuanto tenga el dinero, esto se cierra, así que...
Sí, es un poco como lo que confirmó el otro día en El Larguero, Enrique Cerezo, en torno al fichaje de Thiago, que era una cuestión de ya decidir unos cuantos flecos, pero vamos, que todo apunta a que Filipe Luís vestirá el año que viene la camiseta del Atlético de Madrid.
¿Y qué más presidentes han estado por allí y han hablado ante los micrófonos?
Bueno, pues mira, por ejemplo, ha estado por aquí Vegar Angol, presidente del Sporting, que bueno, va a tener un debut complicado, lo va a hacer en el Calderón, como decimos, el lunes 30 de agosto, se retrasa ese partido porque el Atlético de Madrid tiene que jugar, como decimos, la Supercopa de Europa el 27 ante el Inter en Mónaco. Y a Vegar Angol le hemos preguntado por ese debut, del que evidentemente dice que le da igual porque tiene que jugar contra todos los equipos. Y ha hablado también de Diego Castro. Ha estado por aquí también Ángel Torres, ha inconcedido. Ya sabes que Diego Castro es objeto de deseo del Getafe y objeto de deseo, por tanto, de Ángel Torres. Y cuando le hemos preguntado qué va a pasar con Diego Castro, pues bueno, el presidente Vegar Angol ha dicho que tiene mucha amistad con él, que lo que tenga que pasar, que pase, pero que lo primero que tiene que hacer un equipo para llevárselo es poner la pasta encima de la mesa.
Bueno, Diego Castro tiene contrato en vigor, le falta un año para terminarlo. Le hicimos una propuesta para renovarlo, no la aceptó. Y yo tengo con él mucha amistad, le tengo un gran afecto, pero el orden es el orden. Tiene ese año, lo va a cumplir, a no ser que venga un club interesado en él, nos haga una oferta y nos guste y lo hagamos.
Pues el club interesado que va a venir es el Getafe, que ya ha dicho Ángel Torres esta mañana y también, ¿no?, que no va a buscar sustituto para Pedro León, que la prioridad ahora mismo es un 9. Y Diego Castro son 9.
Sí, desde luego. Al Getafe le interesa. Al Getafe le interesa. Y yo creo que la diferencia no es mucha de lo que pone el Getafe y lo que quiere el Sporting. Y al jugador me consta que le interesa al Getafe. O sea que yo creo que esto va a acabar llegando a buen puerto. Y ya lo ha dicho el presidente. Evidentemente le queda un año de contrato y lo que no quiere el Sporting es regalarlo el año que viene y que se vaya con la carta de libertad. Así que el asunto tendrá que salir ya y posiblemente el Getafe sea su destino.
También Ángel Torres, permíteme, Oscar, que te diga que Ángel Torres ha insistido mucho en que este sería el año de la cantera del Getafe, porque bueno, aunque ha habido salidas, no tiene mucha idea de realizar muchos fichajes, y él invitaba a la cantera del Getafe a esforzarse porque cree que este va a ser su año.
Yo lo que veo es que aquí falta mucha pasta en el fútbol español, ¿eh? Cerezo dice esto habrá que cerrarlo cuando tengamos el dinero, Thiago que pide mucho para quedarse, el otro dice no, yo voy a tirar de la cantera, también será porque tampoco tiene mucho dinero para hacer fichajes, aunque Ángel Torres es un experto en traer jugadores sin gastarse prácticamente ni un duro. Pero bueno, aparte de todo esto que estamos contando, Ángel, la asamblea de la federación, aparte del calendario, se hace para aprobar las cuentas del año pasado. ¿Se han aprobado o no?
Que casi siempre lo dejamos ahí en el olvido. Sí, se han aprobado. Esto ha comenzado a las 11:30 y ha acabado más o menos a eso de las 2:15, entre ellos varios puntos del orden del día. Ha hablado Lisabetsky, ha hablado también Alejandro Blanco, el presidente del COE. Ha hablado Villar, nada destacable, más o menos como siempre. Y evidentemente...
Eso te iba a decir, no me ha destacado nada el discurso de Villar, que siempre es un clásico de los veranos, ver qué ha dicho el presidente de la federación.
Sí, es un clásico, sobre todo también este año, porque claro, con la Copa del Mundo bajo el brazo, que ha estado presente en esta asamblea, pues...
Habrá sacado pecho.
Todo el mundo quería hablar, sí, ha sacado pecho, evidentemente estaba contento, pero bueno, aparte de decir la palabra fútbol unas 17 veces, como suele ser habitual, tampoco ha dejado demasiados titulares, ya sabes cómo es el presidente de la federación. Y evidentemente se han aprobado las cuentas, las del año pasado, se ha aprobado el presupuesto para este año, con mayoría absoluta, y después ha empezado ya ese calendario, ese sorteo del calendario con las fechas que ya te hemos ido diciendo. Como te digo, ha sido largo, más o menos como siempre, han estado presentes muchos de los presidentes del fútbol español, y ha acabado eso de las dos, después de una larga entrega de premios, ya con la gente bastante cansada, con el calor que hacía aquí, con todo el mundo que estaba esperando.
A ver, dice Yago Ángel, ¿qué cosas han regalado este año?
Pues poquito, ¿eh? Ya sabes que yo donde voy triunfo en este sentido, pero este año poquito. De
¿no?
hecho,
este año, ¿no ha habido trinque este año?
Ha habido una carpetita...
El primer año que vas y no te dan nada, ¿eh?
Han regalado una camiseta que era para promocionar la candidatura de España... para organizar la Eurocopa junto con Portugal.
El Mundial, perdón.
Y bueno, realmente nosotros no nos ha caído en la bolsa. No sabemos por qué, pero...
Ni siquiera nos hemos quedado con la camiseta. O sea que ya sabes que yo soy un gran trincador de estas cosas. Es el tercer año que vengo aquí, pero no ha habido suerte este año. Bueno, habrá que hacer una serie de llamadas a ver qué podemos solucionar.
A Riviano ya sabemos dónde no mandarle, a ningún lado, porque claro, a todo lo que va no trinca nada.
Nunca he trincado, Yago, la verdad que no.
Que no habéis trincado nada porque sois unos profesionales y habéis estado trabajando de lado a lado y por eso no habéis visto venir ni la bolsa del...
Es lo que tiene. De todas maneras tenemos ahora una comida rica y excelente y la estamos esperando ya, ¿eh?
Pues que aprovechen los dos, Ángel Rubiano.
Saludos a Mario de compañía, ¿eh?
Ángel Rubiano, Javier Blanco, muchas gracias a los dos. Hasta luego.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Pues ahora seguimos con el fútbol. Hacemos una pausa y nos vamos a dar una vuelta por Francia.
Ser Deportivos, el LASER.